Son las 8 de la tarde del miércoles 13 de septiembre de 2023. Comienza A Solas con... Un espacio para el diálogo al que nos enfrentamos sin red, a sangre, sin guión, apenas unas coordenadas y no sabemos qué ocurrirá ni cuál será la derrota de esta nave. Unos minutos para conversar de cualquier cosa, porque casi todas no son comunes y todas de algún modo forman parte de nuestra esencia e interés. A Solas con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también podéis ver en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, Juan Infantes, y tratando de conducir el viaje y de hacerlo lo mejor que sé, el que les habla, Adolfo Morales. Esta es una aventura a la que voy sin paracaídas, pero encantado. Y esta maravillosa pieza musical, obra de Carl Jenkins, es este hermoso alegreto, Palladio para cuerda, que ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones en Spotify, será nuestra sintonía. Y bien, comenzamos. Aunque no tengo claro que mantenga una estructura permanente en este programa, porque ya me conozco mi capacidad de cambio, aventurarme a nuevas cosas, pero en principio lo tengo proyectado de esta manera. Habrá una lectura inicial, lectura del día que le llamamos, que no significa que sea un vínculo para la conversación que quiero mantener con nuestro invitado, y comienzo ya. Son unos párrafos recogidos del libro 21 lecciones para el siglo XXI del filósofo Yuval Noah, y que recoge el siguiente texto. Dice así: hace algunos años existía una preocupación filosófica, un espíritu crítico y una respuesta en el ámbito artístico más transgresora que en la actualidad. Era un grito de protesta ante una acomodación de costumbres, y eso propició cambios en la mentalidad social y alentó los cambios que posteriormente se han ido consolidando por una gran parte de la población. En cambio, los foros de debate insisten una y otra vez en que vivimos un retroceso cultural y moral, reapareciendo el fantasma de la censura. Tal vez hemos perdido la brújula, nos volvimos todos materialistas, que fue de los principios, de los idearios y de las creencias. ¿Estamos desenfocados? Esta reflexión, nada original por otra parte, la expresó Irving Yalom, que es un pionero de la denominada psicoterapia existencial, que es un enfoque, que es un palabro, pero algo fácil de entender, es un enfoque filosófico en el que se contemplan las dificultades que tenemos las personas comunes como nosotros en el proceso de vivir día a día, es decir, cómo dar respuesta a circunstancias como la muerte, la libertad, el aislamiento o la carencia de sentido vital. En este entorno... Después de esta densidad de información filosófica, pregunto a un secreto invitado, menos secreto para los que nos siguen por streaming en este momento o por los que saben su nombre por las redes sociales. ¿Estamos desenfocados o son más realistas que nunca?
Bueno, yo diría que estamos... enfocado en el momento que vivimos. Cuando has dicho lo de desenfocado, me he acordado de una película de Woody Allen, que creo que era Desmontando a Harry, en la que había un personaje que estaba desenfocado permanentemente. Creo que esto nos puede ocurrir en algunos ámbitos de la vida. Puede pasar en la política, por ejemplo, de un mundo que conozco bien y del que he formado parte. Pero yo creo que cada generación responde también a las inquietudes, ideales, circunstancias, como has leído el texto ese tan interesante, de su tiempo. No soy particularmente pesimista, todo lo contrario. Decía Gramsci que para ser revolucionario hay que ser optimista, por lo que permite los cambios. Y por lo tanto creo que esta generación pues, vive esa realidad en su punto justo. Complejidad, quizá es el término de los tiempos también. Entender la complejidad forma parte en el arte, en la vida económica y social, de la formación también de esta generación, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Creo que ellos empiezan a desenvolverse bien. Otra cosa distinta es que nosotros los entendamos o no. Pero bueno, es una
Sí,
cuestión
a mí
aparte.
me da la impresión de que cada generación recupera los hitos sociales, morales, las aspiraciones más puras, y la misma generación, con el devenir de los dos tiempos, también las transforma, las corrompe o las pierde, exactamente igual que otras generaciones, ¿no? Pero la verdad es que es verdad, según, aunque que recientemente hemos tenido ya muestras de cierta hostilidad al pensamiento, a la libertad de expresión o a ciertas manifestaciones sociales, y que ha habido, no condenas, pero ha habido gente muy preocupada por haber hecho actos culturales con cierta ironía, y hemos pasado las líneas del más absoluto ridículo. Y se han condenado socialmente, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, hay un momento, si me permites continuar, ¿no? La reflexión que creo que es muy interesante. Hay un momento difícil, porque se ha impuesto también una democracia, digamos, instantánea, un sentido de la cultura también casi instantáneo, de consumo diario, y luego todo eso envuelto en un populismo en todos los ámbitos que no permite quizás a veces la mirada sosegada, el espíritu crítico y sobre todo impide en muchos casos algo que es sagrado en el mundo de la cultura, en el mundo intelectual, filosófico, que es la libertad de expresión, el decir lo que se quiera, no como se quiera, porque es verdad que en algún momento determinado hay esa línea de respeto, de mirada hacia el otro. Pero me parece que
Se
ese
puede.
momento sí lo estamos viviendo, sobre todo en el sistema donde se ha impuesto, pensemos por ejemplo en la primera democracia del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Donald Trump, lo que ha significado en estos términos, lo que está significando también en algunos ámbitos, pues esos intentos de censura. En nuestro propio país tenemos ya pulsiones políticas con partidos que representan esa línea de censura, ¿no? Y eso desde luego es peligroso. Yo creo que España dio un salto de gigante con la transición y la constitución y la democracia, y desde luego no podemos perder ese aire y ese oxígeno de la política, que es también la libertad y la libertad de expresión y de discusión. Creo que el otro día te mandaba una cita precisamente de Montaigne, ¿no? Que es que el ser humano lo que lo hace grande y que lo convierte también en amistoso hacia el otro es la conversación, es la discusión, ¿no?
Sí, se puede discrepar y
Sin duda, me parece.
sin ser agresivo ni.
Yo creo que alguna vez cuando incluso aquí este barrio que me recuerda tanto y bueno, me
Bueno,
alegra
bueno.
mucho ver a Juan Infante y a toda la gente del barrio que me encontraba al llegar.
No avances mucho.
Y no, pero que yo le decía muchas veces cuando había discusiones fuertes en el ayuntamiento y del que formé parte, digo, es que eso es la esencia de la democracia. Siempre y cuando no se falte el respeto. Es verdad que
Exacto.
nos hemos instalado en el dicterio, en la ofensa, en fin,
Sí.
en lo zafio. Yo creo que el
Efectivamente.
político tiene también que saber informar y
Hay que,
formar.
sí, además hay que darle un poco de elegancia al debate,
Sin
¿no?
duda, siempre. Se puede ser, además, yo me acuerdo que le dije una vez, permíteme esta anécdota ya que estoy fuera de la política, cuando siempre decía de broma que quedé segundo, ¿no?, en las elecciones alcalde aquí en Huelva, y le dije a quien quedó primero, que era Pedro Rodríguez, digo, mira, yo en la oposición voy a utilizar unos versos de Lorca para definir lo que yo quiero hacer en la oposición. Es blando con las espigas y duro con las espuelas, y seré muy crítico con aquello que yo creo que va en contra de los intereses de la ciudad,
Muy
y
bien.
saludaré y celebraré lo que sea bueno para la ciudad.
Fantástico. Bueno, pues vamos a hacer un primer paréntesis musical. Vamos a escuchar un tema que se llama Godzilla, que es una composición de Leiva, pero que interpretan en este caso Enrique Bunbury con Ximena Sariñana, y que tiene una lectura también muy interesante. Bueno, ahí va. Adelante.
Puedo dedicarme a disimular, puedo destruirme despacio, puedo dejarte en paz. Puedo conquistar un planeta y hacerlo explotar, pero nunca, nunca te llego a olvidar.
Sigue perdida en mi laberinto mental, desde el pecho a la garganta. Trepa cada mañana, luego por el tobogán se desliza hasta la tráquea. Agarrada a mis costillas, le cuelgan las piernas. Algunos días me espera despierta.
Bueno, de nuevo en directo, son las 8 y 14 y seguimos en la sintonía de Hispanidad Radio, en el dial 101.8 de la FM. Estaremos aquí todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, ¿sí? Y todos los días a cualquier hora en los podcasts que podréis encontrar colgados en la página web de la cadena hispanidadradio.es. Ahora mismo.
Histéricos de felicidad, nos adoraba la...
Bien. Estamos en los comienzos y está todo muy bien. Bueno.
Qué buena música.
Buena música,
y la
¿eh?
Sintonía maravillosa.
Bien. Buena. Ahora sí descubrimos, si no lo habéis adivinado ya, es muy fácil, ¿no? A nuestro invitado. Estamos a solas con José Juan Díaz Trillo. Es un honor que seas tú con quien abramos esta experiencia radiofónica. Siéntete bienvenido. Yo sé que lo eres porque has sido una persona muy allegada al barrio y, por tanto, bueno. Bueno, y para situar al personaje, al amigo, al compañero, voy a decir algunos datos de su trayectoria personal. Es verdad que esto no pretende ser un currículum al uso, pero bueno, pues quien lo tiene, lo tiene, y conviene saber de dónde procede y cuál es su historia, ¿no? Pues bien, fue profesor de literatura, es escritor, ha sido y es colaborador habitual de medios de comunicación, ha desempeñado tareas de responsabilidad política e institucional, como ser parlamentario y consejero de medio ambiente en el Parlamento, en la Junta de Andalucía, o diputado en el Congreso de los Diputados en Madrid. Su obra poética, es una persona que a mí lo que más me llama la atención es el bagaje, el intenso bagaje creativo y personal en ese sentido, que es lo que yo voy a tratar hoy de escudriñar, pero no en la propia obra, ¿no? Bueno, en fin, José Juan empieza escribiendo Mal te perdonarán a ti las horas, Héroe de su herida, que fue premio residencia de Extremadura en el año 87, o Delicioso hereje. Más tarde, en el 93, gana el premio internacional de poesía Don Betanzos, con 7 fugas para evitar la nieve, título con el que le habían sido concedido una beca de ayuda a la creación del Ministerio de Cultura. Más adelante escribirá El café de los tristes, y en la siguiente década, entre otras cosas, Mundo y Aparte. En 2020, la editorial Versátiles publica una amplia antología de su poesía bajo el título De donde da la vuelta al tiempo. Su novela Cándido, su única novela Cándido en la Asamblea, fue publicada por Point de Lunet en Sevilla en el año 2016. Y lo más reciente, si no hay algo más desde este momento, su obra Llanos de la Belleza abre la colección Versóridos de la Fundación Olontia, con dibujos de Pablo Cicet y prólogo de Juan Cobo Wilkin. Esto es nada más y nada menos.
Son cosas de la edad.
Bien, bueno, pues ya sabes, estamos a solas con José Juan Díaz Trillo.
Un placer.
Bueno, como he dicho al principio, este no será un viaje predecible porque no hay guión. Hay un esquema de trabajo, pero no hay guión. Y será donde nos lleve el viento, José Juan.
Estupendo.
No hay frontera. Es un diálogo espontáneo, libre, como que pudiéramos tener bajo cualquier soportal un día cualquiera, no hay red. Pero por aprovechar lo que te conmueve, te pregunto como punto de partida. Tenía una pregunta, pero la voy a cambiar por esta otra. Y es, ¿es el arte una tapadera para los sentimientos?
No, para mí ni mucho menos. Al revés, el arte lo que hace es abrir, en fin, ese espacio de creación. Has utilizado una palabra que me gusta mucho, conmover, ¿no? Sí, el arte ha de emocionar, particularmente la poesía, ¿no? Que es lo que más he practicado en la rama literaria, ¿no? Y por tanto no estoy de acuerdo. Puede que haya algún maquillaje en algún tipo de actuación artística y demás, pero el arte, desde que los románticos además definen todo esto de la verdad y la belleza, el arte tiene que ser auténtico para que valga.
Sí, bueno, yo no me refería a eso. Me refería a que de alguna manera los artistas me trasladan a sus obras inevitablemente pues los estados personales por los que discurren.
Sí, ahí hay una, quizá vaya más en la línea que definió muy bien Fernando Pessoa cuando dijo aquello del poeta es un fingidor. Yo he defendido siempre y defiendo que, como hizo en su momento Valéry, otros escritores, la poesía o la literatura se hace con palabras, no con buenos sentimientos. Uno puede tener muy buenos sentimientos, muy buenas intenciones, pero hacer un malísimo poema. Hay gente muy mala y con muy malas intenciones que ha hecho poemas buenísimos, ¿no? Es decir, que ahí el arte sí tiene que ver precisamente con la elaboración, con la capacidad también, que es un mundo imaginario, ficticio. Tú eres creador, además, de mundos muy interesantes, ¿no? En que mezclas incluso el surrealismo, los sueños, y despertar todo eso sí que hay una labor, si quieres, de maquillaje de la realidad, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
Y también te quería preguntar, porque el amor y la lírica nacieron para ir de la mano.
Bueno, el amor yo diría que nació para ir de la mano de la felicidad. Creo que aquello que dijo Salinas, ¿no? Qué alegría vivir sintiéndose vivido. Creo que el punto culminante de la felicidad es el sentirte vivido por otros, ya sea familia, amigos o amor,
pero la
pareja, ¿no?
Pero la poesía al principio, ¿a qué? O sea, los poetas al principio de todos los tiempos, ¿qué cantaban? Eran
bueno, cantaban también al amor, a la amistad, volver. Además me pillas en un buen momento porque, claro, haber dejado por un primero la política, una actividad muy intensa que te ocupa mucho tiempo. Después también mi profesión de profesor y dedicado a la educación en la delegación de Huelva. Estos dos últimos años estoy leyendo y releyendo sobre todo mucho. Mi profesión es la filología, por lo tanto los libros han sido mi materia prima, ¿no? Para desenvolverme en la vida. Y este verano me has pillado releyendo a Homero y a Virgilio. Y bueno, es una cosa extraordinariamente actual. Son unos culebrones tremendos donde intervienen los dioses, donde hay de todo. Ahí se ponen cuernos, hay, por supuesto, adulterio, hay crímenes, hay, y también hay mucha hermosura, gracias precisamente a la construcción, a los hexámetros que construyen tanto Homero como el propio Virgilio.
Tú, cuando escribes, bueno, yo te he leído mucho, y aparte te he leído por obligación.
Te lo agradezco mucho. Y te lo... bueno, esto de por obligación.
Sí, sí. Si no, hombre, porque leerte lo del Cándido en la Asamblea, vamos.
Sí.
Ha sido duro, ¿eh?
Un empeño, sí.
Fue.
Dicen que pasada las 100 primeras páginas es extraordinario.
Sí, pero hay que decir, sigo, ¿eh? Qué fuerte, bueno, muy denso, ¿no? Sí. Ni menos. Pero, no, lo que te quiero decir es, tú te gusta mucho nombrar a Paul Valéry, que era un poeta de estilo oculto y coloquial.
Bueno, tiene...
¿Te asemejas tú en eso?
Paul Valéry es a Francia lo que Juan Ramón es a España. Yo creo que en el idioma francés, Valéry, bueno, también Mallarmé, antes Baudelaire, ¿no? Pero en España esa gran transformación de la literatura la hace un paisano nuestro, Juan Ramón Jiménez, igual que Picasso, lo hace en la pintura Juan Ramón. Sí, sí. Y Valéry tiene esa audacia, esa capacidad también de reflexionar sobre la propia poesía, ¿no? Octavio Paz lo hizo también para el idioma nuestro, ¿no? Pero bueno, pues lo leo mucho, sobre todo hay un libro que me fascina de Valéry, que es El cementerio marino, ¿no? Que creo que es un libro para mí de cabecera.
A mí me pasa con Juan Ramón. Y bueno, con matices, ¿no? Pero cuando te leo lo que es poesía, tienes ese corte tan difícil, para mí tan difícil, porque es muy refinado. Y Juan Ramón, me llama mucho la atención que parece que es el poeta de los niños. Y de poeta de los niños no tiene absolutamente nada.
Pero en cambio... Platero no es un libro para niños.
Efectivamente. Y a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Y tú eres también... de un refinamiento que hay que coger en dosis. La poesía, yo te lo he dicho, la bebo a pastillitas pequeñas porque...
Ya sé bien, la poesía, nadie piense que un libro de poesía sea de coger con la primera página y leerlo como si fuera una novela. Puede dejarte una sensación confusa, de atracón si quieres. Decía María Zambrano que la poesía hay que habitarla. Un libro de poema hay que tenerlo a mano y darle mucho meneo, leer un poema varias veces,
y también me pasa como cuando, bueno, me voy a meter yo aquí alegremente, pero en fin, como cuando la gente interpreta un trabajo mío, una cosita mía, ¿no? Que es imposible, porque tú cuando haces una poesía la desarrollas en un momento personal, la desarrollas en un tiempo que no es un instante ni tres minutos, y que tú hagas una lectura y que la captes en profundidad como la hizo el poeta o como el fotógrafo creó ese escenario o el del cine o el músico, es imposible.
Pero eso es lo maravilloso también, claro, el arte, que el poema o el cuadro o la foto la tiene que terminar el espectador o el lector. Esa es la gran virtud. En la literatura incluso requiere más del propio lector, porque el lector tiene que descifrar un texto. No es como la pintura o la foto, que es una imagen y además de un idioma universal. Aquí tienes que conocer el idioma, el español, el inglés o el francés, y además tiene que intervenir la inteligencia del lector para deletrear precisamente el poema, ¿no? El poema o la novela. Y todo arte requiere, ya digo, que lo termine el lector. Esa es la grandeza del arte. ¿Qué ocurre? Creo que a ti te pasa con tu fotografía. Tú tienes una tendencia, como la tengo yo, a la imagen, a la metáfora,
a la narración.
A la narración y a lo que se puede denominar un estilo barroco.
Sí, sí.
Yo me acuerdo cuando uno de los libros que presenté en Huelva, de varias lecciones, lo presentó Rafael Escuredo, un buen amigo, también fue un gran político, un novelista extraordinario. Escribió una novela negra excelente. Y él me definió como un barroco que se entiende. Tiene mucha gracia él hablando.
Sí.
Barroco que se entiende. Yo, sobre todo en la poesía, pues trabajo mucho las imágenes, y luego algo esencial para mí en la poesía es la música. La poesía tiene algo que no tiene la prosa, y es que tiene que tener ritmo, tiene que tener... Sí. No, un poema no es un renglón debajo de otro, es toda una composición que puede rimar o no. Eso ya desde el siglo XIX ha ido cambiando, ¿no?
Coincidimos el otro día ese encuentro que se hizo en la Casa Azul de Lepe, ¿era?
Sí, qué calor hacía. Estábamos aquello, bueno, parecía el camarote de los hermanos Marx.
No, pero yo estaba bien, porque el único ventilador me estaba enchufando a mí.
Te daba directamente, digo, qué suerte. Tú.
Sí, pero vosotros estabais pasando calor. Sí,
pero bueno, el sitio delicioso, la verdad.
Sí, sí.
Fue un mano a mano, un mar a mano lo llamamos.
Pero me vengo a referir a esto, que cuando tú estuviste leyendo cosas tuyas, sí, pues se te notaba el ímpetu cuando uno tiene cosas que decir y las vive, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Y el otro día pasó, ya te lo he comentado, pero bueno, lo refiero otra vez aquí, porque además lo he dicho en redes, quiero decirlo también, pues me pasa igual con Cobos. Cobos es también una persona, para mí, exquisita, y hay que también cogerlo para disfrutarlo yo, en pequeñas dosis, ¿no? Porque si no me atraganto, y prefiero las pequeñas dosis. Soy de pequeña dosis en realidad.
De hecho, los poemas normalmente en un libro más de dos páginas no suelen ocupar. El poema tiene una dimensión, bueno, digamos, uno de los metros por excelencia en el castellano, aunque viene de Italia, es el soneto, y tiene 14 versos. Se lee en un trayecto de ascensor de dos pisos o tres. Por lo tanto, eso de que no hay tiempo para leer, la gente que se olvida, hay tiempo para leer. Otra cosa es tener ese momento.
Lo que te quería decir con respecto a Cobos, para que se sepa, es que también
excelente poeta, además de amigo.
Estuvo extraordinario esa noche, yo nunca lo había visto así, y me pareció extraordinario porque a veces lo que lees no lo interpretas exactamente, y él puso, como tú pusiste en La Casa Azul, esa pasión, ese tono y esos espacios necesarios en el poema, bueno, que no es...
Juan tiene un libro que además define muy bien lo que él piensa de la poesía y que comparto en gran medida, que lo tituló exactamente, que es Pasión y Armonía. Y de eso va la auténtica poesía. Él es un magnífico poeta, ¿no?
Bueno, y por hablar de otra cosilla, por salir del tema creativo, aunque volveremos, pero... Y porque tú lo has dicho al principio, y porque yo te lo quería preguntar, José Juan, de los temas esenciales de la vida, ¿cuáles son los temas que a ti te preocupan? O sea, ¿cuáles son los que tú priorizas en la preocupación a nivel social?
Bueno, ahí voy a ir a una parte de mi vida que ha ocupado mucho tiempo, es mi vida plural. Yo siempre digo que la política hay que conjugarla en plural. Los grandes errores en política, entre ellos el populismo y demás, es porque la conjugan personas que lo hacen en singular, pensando que la política son ellos, ¿no? La política es un asunto de todos, ¿no? Está ya dicho desde la Grecia, de la Atenas de Pericles, perdón. Y en ese sentido me he defendido siempre que la política es lo que más se parece a la vida. Alguien puede poner las orejas siempre diciendo, ¿cómo eso? Pues sí, porque la política es lo que hace posible, pues desde construir una carretera, construir un colegio, dar un servicio sanitario, ordenar en definitiva la vida y prestar esos servicios imprescindibles. Sobre todo la política es necesaria para los que menos tienen. Los que tienen suficiente o tienen demasiado, les da igual la política, claro, se valen con su dinero. Entonces, en ese sentido, al hilo de la pregunta que tú haces, pues esa panoplia de preocupaciones la he podido satisfacer de alguna manera dedicándome a la política. Luego, ¿cuáles son las otras? Pues tienen mucho que ver también, tiene que ver con los demás. Es decir, en la vida personal, yo es un ámbito que tuve la suerte de verdad, por el tiempo que estudiábamos, los que pudimos estudiar, yo elegí la carrera que quería hacer. Yo lo que quería era escribir, editar, enseñar literatura, dedicarme a los libros. Y me he dedicado a ello. Y además con una cierta zona de confort, como se dice ahora, siendo funcionario, que me parece también uno de los servicios esenciales en la vida, el ser funcionario para darse un servicio a los demás, ¿no? Yo lo he hecho a través de la educación. Y bueno, en ese ámbito, ya digo, más particular. Y luego en el ámbito plural, desde esa panorámica, digamos, que te das la política, pues seguramente la preocupación por la igualdad puede ser lo que más me haya y me sigue conmoviendo. Me parece que un país donde hay niveles de igualdad más alto, hay luego mayor riqueza, mayor bienestar, mayor progreso. Eso está demostrado. Por lo tanto, cuando se abren las franjas de desigualdad, pues eso entorpece también la marcha de un país. Y luego vivo con cierta, volviendo a la pregunta o a la reflexión del principio, yo vivo con, tengo tres hijas, dos ya en la treintena y una pequeña, ¿no? Y la pequeña, ahora que la sigo mucho en el cole, porque tengo más tiempo y puedo también estar pendiente de ella, veo cómo estas generaciones nuevas tienen valores que nosotros no lo teníamos inculcado como ellos. Pensemos en el pacifismo, el ecologismo, el feminismo, episodios que hemos vivido recientemente. Hay ya una conciencia feminista en toda la población. Todo esto son valores que estas generaciones de la cabeza se habla diciendo, ¡ay, jóvenes y demás! Pero yo creo que tienen esos valores esenciales muy, muy acendrados, ¿no? Cosa distinta es la complejidad, como decíamos antes, del mundo en el que desenvuelve. Por lo tanto, yo esa preocupación por los demás, y luego, y volviendo, digamos, a la literatura, tengo un mundo particular que quiero seguir contando. Y bueno, pues me ha acompañado la vida por la publicación de libros, de artículos. He tenido el gusto también de hacer exposiciones, de compartir textos para exposiciones, como una tuya de la Venus Petróleo, en la que hice una reflexión que me sigue pareciendo oportuna, ¿no? Y todo eso me llena, y también promover actividades, ¿no?, culturales. Ahora yo digo siempre que mi ONG preferida es la cultura. Yo me he dedicado tanto a la labor social y que quiero dedicarme sobre todo a ese aspecto donde yo creo que puedo dar más de mí y también tener un tiempo para mí, y para ese singular.
Y para esas generaciones disfrutar. Nuevas que efectivamente, yo estoy contigo, de que son más sensibles, porque reciben mayor información y están más capacitados para ser receptores de estos temas, ¿no? De todas maneras, en cuanto, también está un poco en debate que hay mucho despiste, ¿eh? Hay la gente joven, mucha gente joven, no tiene referencias.
Yo, fíjate, me preocupa mucho más, sobre todo lo he vivido con mis hijas mayores. Y cuando estaba en el Congreso, que ha sido mi última etapa en política, lo comentaba mucho en el grupo y demás, digo, hay parámetros del país que han avanzado, particularmente estos últimos 5 años, creo que han sido años muy difíciles, no me voy a meter ahora a hacer una descripción política, sí, sí. Que en esta emisora he hablado mucho de política, pero hay algo que es la precariedad laboral, particularmente de estas generaciones, muy formadas. Mis hijas han ido a la universidad, han tenido una gran formación, pero, sin embargo, salarios muy cortos, alquileres muy altos, viven con apuros, desde luego comprarse una vivienda, eso ya, en fin, es una cosa inalcanzable para la mayoría, para muchos ni siquiera alquilar en una gran ciudad. Entonces todo esto sí me preocupa, así hay que habilitar espacios también de cierta tranquilidad económica para estas generaciones.
Es que si careces de lo más elemental o lo tienes muy limitado,
Cuando
pierde la referencia.
Este del salario mínimo y demás. Oye, pues se ha subido varias veces y más se debe subir, porque vamos a crear un espacio, por lo menos mínimo, de satisfacción de necesidades.
El tema,
para gente que además está preparada y tiene que desarrollar como hicimos nosotros. Que oye, tuvimos la suerte, vamos, por lo menos, de entrar en una generación en la renta familiar disponible en aquellos años, de los años 80 estoy hablando, se multiplicó por 10 inmediatamente.
Mira, yo recuerdo, esto es una anécdota muy tonta, pero me llamó mucho la atención. Recuerdo una de las veces que viajé a Londres, ¿no?, con mi familia y amigos, que entraba en algún local de cualquier cosa y había 3 o 4 personas para atenderte. Nadie sudaba, ¿sabes? Y eran espacios pequeñitos, negocios que teóricamente en España se eran atendidos por una persona. Tú te vienes aquí, después te llevas a, digamos que a los chiringuitos de Punta Umbría, en nuestras costas, y veían los camareros que estaban muertos.
Desbordados, ¿no?
Desbordados. Y eso, digo yo, esto en Londres no pasa. Es que en vez de haber 2 camareros, hay 5, seguro. Hombre, hay que dignificar un poco los trabajos de las personas, los tiempos de descanso, que está descompensado. los funcionarios tienen un régimen, oye, bendito sean tus narices, las grandes empresas, yo he pertenecido a una gran empresa, no había ningún problema, pero hay un gran grupo de personas que tienen salarios precarios, horarios abusivos, no tienen capacidad económica para cubrir muchas necesidades, y la verdad es que en esos casos pienso yo que lo que es los principios, los idearios o las creencias pasan a un segundo plano, por narices.
Sí, vamos, yo, todo el mundo sabe que soy una persona de izquierda, socialista, y llevo muy mal que el 1% de la población de este planeta acapare el 82% de la riqueza del planeta. Esto es una cosa absolutamente inasumible, es horroroso. Por eso hablaba antes de las brechas de desigualdad. Si los que tienen mucho ya tienen, ¿qué quieren más, de verdad? El reparto, el equilibrio también, el reparto harto de la riqueza es fundamental, el que los que menos tienen tengan algo más, y los que tienen mucho, que yo creo que la forma de patriotismo, siempre lo he defendido, ¿no? Más auténtica que hay es pagar impuestos. Sí. Yo, para ser patriota, impuestos en mi ciudad donde vivo, impuestos en mi comunidad, impuestos en mi país. Y impuestos justos, cada uno según lo que pueda, claro que sí, claro que sí.
Bueno, llegado este momento, estamos exactamente en el minuto 38, lo hemos clavado, Juan. hemos superado el ecuador del programa.
Me estoy dando cuenta que me has utilizado de conejillo de Indias. Y Juan ha sido cómplice, sí, mira, sí, que lo aprecio, lo quiero, y a esta emisora que tan entrañable,
Juan,
como el barrio.
Juan está en el Enterprise, que le he dicho a mi hijo, digo, es que aquello parece la guerra de la galaxia. Bueno,
hay que decir que Hispanidad Radio es, para la gente de Huelva, es permíteme este momento de publicidad, porque es una radio entrañable, entrañada, los que nos hemos dedicado a la vida social, igual que el barrio, ¿no?, que tiene una capacidad de acogida. En fin, entrar en el barrio, lo primero que he visto, no me puedo ahorrar comentarlo, es a Juan y Manzano, nada más y nada menos. ¿Sí? Y luego a Andrés, el presidente de la asociación, en fin, que hay una gente estupenda, y esta emisora es...
Doy fe que ha sido recibido... Bueno. Como si fuese
un vecino, ¿no?
Que sí, con gran cariño.
Me siento vecino.
Bueno, vamos a meter un segundo bloque musical, que es Histéricos, de Leiva, interpretado esta vez por Leiva y Ximena Sariñana.
Histéricos de felicidad, nos adoraba la cámara. Publicabas toda nuestra intensidad. Llovían las marcas. Era tan Black Mirror. Yo sabía que no ibas a aguantar. Junkie de la velocidad, se te afilaban las garras cuando estábamos a punto de avanzar.
Estamos a solas con José Juan Díaz Trillo, en directo, en el dial 101.8 de la FM, en Hispanidad Radio. hablando de mil cosas. Bueno, lo dejamos antes con el tema de la pobreza. No quiero dejar de ese tema no cerrado y quería hacer una referencia a lo que tú has dicho, a la desproporción, nombrando que Amancio Ortega, su capital son de 53.500 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Y también que la firma francesa de sondeos de mercado Ipsos determinó que el factor más preocupante del mundo era la pobreza. Justamente tú lo que tú has dicho.
Por bueno, tanto, el otro día leía además en un medio de comunicación nacional, ¿no?, en español, que la desigualdad provocaba más muertes que el tabaco. Digo, bueno, se había puesto siempre el tabaco como un... Sí, que es malísimo, es nocivo, por supuesto. Pero es que la desigualdad...
el que es un fumador leve.
Muy leve. Pero no, es terrible, de verdad. Y además que no le encuentro el sentido. Yo sigo con la idea de Martí, sobre el que hice mi tesis de licenciatura, José Martí. Él escribía aquello de con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, ¿no? El rumor de la montaña me complace más que el mar, ¿no? Seguía el poema, ¿no? Pero creo que eso ha de arreglarlo la humanidad, ojalá, pero es verdad que es tarea complicada. Pero
bueno. No quiero dejar de decir, porque como sé que tu admirado Paul Valéry, sí, tiene una frase maravillosa referida, y yo me pongo en el lugar de la gente joven que termina sus carreras y que tienen que dedicarse a trabajos que no tienen nada que ver con los suyos y, en fin, que lo pasarán muy mal.
Permíteme, yo tengo un ejemplo en una hija mía, ¿no?, de la mayor, es que ha vuelto el pluriempleo. Sí, algo que creíamos que se había acabado, el pluriempleo era una cosa de los años aquellos de 50, 60, aquellos trabajadores, muchas veces también funcionarios que tenían un empleo complementario en alguna empresa. Bueno, pues ahí una de mis hijas ha estado haciendo su trabajo de su licenciatura y lo ha compartido pues, con el tema de los bares de copas que se llaman y demás, ¿no?
Yo, mi hijo mayor, que hizo ADE en la versión anterior, económica y empresarial y todo eso. Sí, es verdad que él marchó a Lituania por amor, porque fue por su novia, ¿no? Y le gustó el país, se quedó, el país maravilloso, precioso, yo lo recomiendo. Pero es verdad que al menos hasta hace poco, hasta este momento, allí se encuentra fácilmente trabajo si sabes inglés, si tienes cierta capacidad y tal, porque se mueven de distinta manera. De hecho, él cambia con cierta frecuencia. A mí siempre me acojona porque digo, coño, aquí en España pilla uno un trabajo y se suelda la silla, porque sabe que como salga de ahí...
Bueno, eso va a ir cambiando y bueno, creo que los tiempos van a ofrecer distintos caminos. Es verdad que antes era como más previsible, digamos, el desarrollo de una carrera profesional. Todo esto forma parte de esta complejidad, ¿no? Pero bueno, que la base de todo eso ha de estar, creo, que políticas que provoquen mayor igualdad, ¿no? Y por supuesto, volviendo al principio, espacios consecuentes de libertad, ¿no?
Hombre, yo entiendo también que los empresarios de cualquier nivel deberían ser conscientes, algunos lo son, de que el mayor capital que tienen es el personal.
Sin duda, pero si además luego para una empresa que es solidaria, que además cumple con sus obligaciones fiscales y demás, suele ser bueno para todo el conjunto, digamos, de la actividad empresarial.
Y de hecho,
está demostrado,
¿vale? En el tránsito que tuvimos de democracia, cuando los sindicatos hubo un momento en que fueron fuertes y se acomodaron a las empresas a nuevos tiempos, ¿no? Que fue el que yo viví. Y entonces, pues la verdad es que las mejoras fueron razonables. En aquel tiempo se empezaron a tener cosas tan simples como los tiempos, tiempo para el bocadillo, ya con tranquilidad, esas media hora, o aumento de tiempo de vacaciones. Y otra, y en fin, de manera que la gente se siente.
Hay debates que hay que abrir. Se han abierto por algunas personas y de distintos partidos que, por ejemplo, no es una temeridad hablar de la jornada de 4 días a la semana. A lo mejor hay que planteárselo. Igual que esto de con la pandemia hemos comprado lo del teletrabajo. Hay muchos ámbitos, uno de ellos es el de la función pública, que puedes realizar buena parte de la labor de una manera mucho más cómoda y más eficaz, seguramente. Ese asunto del reloj, el sagrado reloj que hay que fichar de 8 a 3, a mí no, yo cuando tenía responsabilidad, he tenido varias responsabilidades institucionales, siempre había un secretario, un jefe de servicio que estaba pendiente. Digo, mira, lo importante a mí esto de que se pique o 5 minutos más o menos, lo que me importa es lo que se produce, lo que se resuelve. En la administración es muy importante que hay unos horarios de atención al público que tienen que ser sagrados, pero luego hay otro tiempo que administra el funcionario, que lo que me interesa es que resuelva problemas, claro, que saque adelante.
Que esté integrado, y para eso, claro, hay que estar integrado.
Y además sentirte cómodo, a lo mejor desde su casa, pues vas a resolver muchísimo más papeletas, por decirlo de alguna manera, muy castiza, muy onubense, que sentado detrás de una mesa donde a lo mejor estás charlando buena parte de la mañana con el vecino del pupitre.
Pues al hilo de esto, yo lo que quería decirte, esa frase de Paul Valéry, que pensando en estos universitarios que acaban la carrera y dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes? En este embudo, ¿dónde quedo yo? Y él decía, el problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era. ¿Sabes?
Porque bien. Sí. Eso bueno,
en tu
suele ocurrir en las generaciones, ¿eh? Esa mirada. Yo, bueno, ahí hay algo que el otro día no sé dónde en una película o alguien lo decía, bueno, una persona ya mayor, cuando se va haciendo mayor, es alguien que se pregunta qué es lo que ha pasado en este tiempo para ir tan rápido, ¿eres? Yo me siento profundamente joven todavía, claro, y bueno, tengo ya la edad de jubilación, 65 años, y en ese sentido, pues bueno, creo que el tiempo anda rapidísimo y hay que saber administrarlo, ¿no? Y lo que dice Valéry, bueno, pues no hay que caer en la tentación de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos.
Yo una pregunta con respecto a tus responsabilidades administrativas o institucionales, es... ¿Qué dejaste a medias?
Bueno, pues seguramente se quedan muchas cosas en el camino. Bueno, yo quizá a media, literalmente, fui consejero de medio ambiente en media legislatura. Entonces me hubiera encantado haberla cubierto entera, porque es una de las tareas en las que más me comprometí, sobre todo porque la Junta de Andalucía, cuando yo tuve el honor de desempeñar esa tarea, era líder en las políticas de lucha contra el cambio climático. Algo que estoy hablando de hace 12 años, algo que se ha revelado como el gran desafío de la humanidad. Cuando aparece ahora la guerra de Ucrania y otros temas, me preocupa que se abandone esa lucha fundamental por la supervivencia del planeta en nuestro modo de vida y ese respeto a la naturaleza que decía antes, que la gente joven lo tiene bastante asumido, cosa que me consuela mucho, ¿no? Pero creo que tenemos que pensar que esto no se puede seguir a este ritmo. Creo que hay que hacer una revisión también de nuestro modo de estar en el mundo, no solo de ser, porque eso es cuestión de cada uno, sino de estar como comunidad, como personas también comprometidos con esto. Y luego quedarían seguramente, yo he tenido las responsabilidades institucionales de periodos cortos, fui delegado de cultura también, fui responsable del quinto centenario aquí en Huelva, he sido director general, en fin, he tenido muchas tareas y que siempre han durado poco tiempo, pero bueno, en ese sentido me tocaba, como creo y lo dije al principio, que es una labor plural, esto es una tarea de un equipo, y uno tiene que cubrir las etapas, es como el ciclismo, un deporte que admiro mucho por esa labor que tiene de lo singular, del líder, digamos, del equipo, pero también del que tiene que ir de gregario. En un partido político hay que ser capaz de ser cabeza de ratón y cola de león.
Bueno, es verdad que tuvimos una conversación porque yo, bueno, ya estoy ya más tranquilo, ¿eh? Pero era más visceral.
Bueno, te está saliendo bien el programa, creo, ¿eh?
Bueno, era más visceral y me acuerdo que hablábamos de esto y yo te pedía como político que como esas soluciones que creemos que es tan fácil como meter la mano en un en un gorrito y sacar el conejito. Y no es fácil. Tú me decías, esto hay que trabajarlo desde dentro, no es tan fácil, sí, es complicado, es laborioso.
Claro, en un minuto, aquello del arte de lo posible, de Aristóteles, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Albert Camus, con el que me identifico mucho ideológicamente, cuando él hablaba de la utopía relativa. Yo por eso soy socialdemócrata, porque creo en la utopía relativa. Por decreto es muy complicado implantar la igualdad, hay que buscar ese equilibrio entre igualdad y libertad, en fin, es complejo. Y yo le daba la vuelta, y lo he defendido incluso en esa novela Cándido en la Asamblea, al arte de lo posible lo he llamado la artesanía de lo necesario. Si la política tiene mucho de arte, no se crea la gente que en política, esto porque uno tenga muchas carreras, muchos estudios y demás, va a resolver los problemas. Hay una parte que tiene que funcionar, eso que Felipe González lo decía muy bien, hacerte cargo del estado de ánimo del país, o de la ciudad, o de la colectividad. Tienes que hacerte cargo de ese estado de ánimo para dar con la tecla de las soluciones, ¿no? Y bueno, y creo en esa artesanía de lo necesario, permíteme esta expresión, que para que definirlo, ¿no?
Bueno, pues hoy no quiero, bueno, estamos ya casi acabando, ¿no? Nos queda un poquito, pero no quiero que se nos pase que el 11 de septiembre del año 73 hubo un golpe de Estado en...
Bueno, aquí lo hubo en el 36, muy parecido.
Sí,
¿eh?
Sí.
Gobierno democrático...
Pero hablamos de la ley. Hablamos del 11 de septiembre del 73, que está aquí al lado.
Que es Chile.
Que es Chile, y que, bueno, lo estamos Allende, conmemorando...
Sí. 50 años.
En estos días. Y tampoco que se nos escape que el viernes 15 de septiembre, pues es el Día Internacional de la Democracia. Pues que hay días para todo, pero bueno.
No, pero es un buen momento porque además mi generación, por ejemplo, ese golpe de Estado de Allende, cuando escuchábamos también las grabaciones del mensaje que emocionante, ¿no?, de Salvador Allende, yo tenía 15 años y bueno, pues nos estrenamos de alguna manera en la política, pues bueno, con ese compromiso y sobre todo las personas que nos considerábamos de izquierda y con esos valores, ¿no?
Bueno, pues así casi llegamos a... Estamos en el minuto 20:54. Casi llegamos al final del viaje. Esto se me ha pasado volando, ¿eh?
Bueno, a mí también, la verdad. En fin, no, pero Juan, mira, creo yo que a lo mejor se le ha hecho más pesado.
traigo cosas, pero es imposible. Bueno, te da igual, ¿no? Que tenemos muchas cosas por recuperar. ¿Qué tiempo habrá para hablar de estos temas con tanta gente?
Y además querías una conversación, ¿no?, que es lo que hemos...
Sí, pero vamos, se me ha hecho cortísimo. Que estaremos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en el dial 101.8 de la FM, en Radio Hispanidad, y que le ofreceremos un nuevo capítulo de esta atrevida propuesta radiofónica. Les digo que en la web podréis encontrar los podcasts de estas reuniones. Y bueno, pues que incluso si alguien quiere escribir un mail quejándose.
Bueno, yo me gustaría despedirme además animando a los oyentes. A mí la radio me parece que sigue siendo el medio de comunicación más cercano. Todo el mundo tenemos un aparato, hoy en día el móvil, que es una bendición porque recuperas programas y te acompaña, es la compañía, es algo que es la sintonía también de tu vida, está en la radio. Yo colaboro en la cadena SER, aquí he participado en muchos programas y animo a todos los oyentes a que esta radio, que es una radio cercana, pero que llega lejos, ¿eh?, y más aún ahora con estos medios que tenemos, así que animo a que escuchen también tu programa, por supuesto, Adolfo. Ha sido para mí un placer.
Bueno, pues así llegamos al final, ¿verdad? Bueno, pues Juan Infante se hace cargo de la nave y seguimos.
Hasta el próximo programa, ¿no?
Bueno, eso es.
Before I begin, 'cause I've got you.